¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes. Muy bienvenidos a un nuevo espacio de Vida Top, la vida que tú te mereces. Estamos en un nuevo programa aquí en Vida Top junto a doña Cintia Ordóñez. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás?
Me suena raro que me digan doña.
¿Ah? Oye, y también junto a don Fernando Aliste. A don Fernando Aliste.
Don.
Sí.
¿Cómo está, don?
Estamos muy bien. Estamos contentos, felices de poder estar con ustedes acá en este espacio. Tenemos un invitado especial y un tema especial hoy día.
Ajá.
Así es que muy bienvenidos y un saludo afectuoso a toda la gente que nos escucha de distintos lugares del mundo.
Así es.
A los miles y miles de escuchas que tenemos.
A nuestros amigos de Perú.
Ajá, a nuestros de Panamá, amigos de Ecuador, de Panamá.
Tengo una amiga, Alice Felipe, que nos escucha.
A nuestros amigos de Costa Rica.
Sí, bien, ahora seguramente varios por ahí. Y bueno, un saludo para ellos.
A nuestros amigos de Estados Unidos, en fin. Gente de distintas partes del globo que efectivamente nos están escuchando y que nos siguen miércoles tras miércoles en este espacio de Vida Top. Fernando.
Oscar.
Cuéntenos, ¿a quién tenemos
¿a quién tenemos hoy día?
Hoy tenemos a un amigo nuestro, un amigo de seguramente de algunas personas que nos están escuchando también, porque han tenido la posibilidad de compartir con quien nos acompaña hoy día. En alguna actividad que nosotros hemos desarrollado. Su nombre es Víctor Hugo Lizana. Le damos la bienvenida, Víctor Hugo. Gracias por estar acá, Víctor Hugo.
Muchas gracias por la invitación.
Víctor Hugo, vamos a presentar un poquitito a quien es. Es profesor de educación física, deporte y recreación. Se ha especializado como coach ontológico y en comunicación y expresión de capacidades en coaching personal y organizacional de la Universidad Católica de Temuco. Ha sido pionero en crear nuevas metodologías experimentales de trabajo en equipo, educación emocional y aprendizaje a través de la corporalidad, aspecto que permite al ser humano integrar de forma eficiente los procesos de perfeccionamiento. Junto a él vamos a conocer la importancia de conocernos primero como ser humano, como ser consciente respecto a nuestra biología, cuerpo, emoción, lenguaje, todo esto. Y cómo impacta en nuestro aprendizaje. Uh-huh. Bienvenido nuevamente, Víctor Hugo.
Muchas gracias.
Es un placer para mí presentarlo, maestro.
Un honor estar acá. Ah, y agradecido. Qué bueno. Por la invitación. Muy agradecido.
Qué bueno. Así que hoy día nos vamos a nutrir de algunas propuestas, de algunas interrogantes que tenemos respecto a qué pasa con el ser humano, como decía Fernando, desde ese espacio más de biología, que muchas veces nosotros lo olvidamos porque estamos como en el automático. Uh-huh. Y nos olvidamos de qué cosa está pasando con nuestro cuerpo y cómo nuestro cuerpo habla también a propósito de lo que nos pasa internamente, ¿no? Tal vez en el espacio más profundo, en el alma, no sé. Así que, como para darle contexto, Víctor Hugo, ¿por qué es tan importante estar atentos o ser conscientes de nuestro cuerpo y de nuestras emociones?
Hay un contexto que me gustaría compartir que tiene que ver con un desafío que yo me propuse cuando estaba estudiando educación física, que era el de llevar o el de acercar el ámbito corporal y emocional a espacios más organizacionales o al mundo del trabajo. Desde ahí nace la inquietud a mediados de los 90 principalmente, y eso me llevó a formar parte de equipos y a poder verme en el desafío de implementar metodologías para adultos que se encarguen de entregar recursos y herramientas a las personas para poder hacerse cargo de lo que sienten, de lo que les pasa y de cómo eso influye no solo en su bienestar, sino que en sus relaciones laborales, sus relaciones interpersonales. Y esa ha sido como una inquietud general. Entonces, desde ese marco es donde yo me he ido adentrando en el ámbito corporal y emocional. A diferencia que hay otros marcos que tienen que ver con el mundo de la sanación o el mundo de la medicina, mi contexto de aproximación tiene que ver con eso, con cómo acercar o cómo entregar herramientas que les permitan a las personas reconocer su emocionalidad, reconocer su sentir que está en el cuerpo y eso vincularlo con el ámbito organizacional, con el mundo del trabajo. Ese ha sido el contexto general. Desde ahí yo me he aproximado al mundo del cuerpo y las emociones. Eso para poder contextualizar y a las personas que escuchan desde dónde yo me estoy aproximando a esta experiencia. Y desde ahí me ha tocado formar parte de equipos docentes, tanto para algunas reformas curriculares, equipos de investigación y principalmente mucha exploración. Y particularmente al inicio, esto fue muy, muy intuitivo y desde ahí se fue evolucionando y se fue generando una masa crítica respecto al mundo, a las personas que estaban interviniendo en organizaciones en el ámbito de recursos humanos para poder reconocer y poder... podríamos decir, encauzar el mundo emocional dentro de las organizaciones públicas y privadas e identificar el cuerpo como un ámbito desde el cual podemos aprender y se aprende, que eso ha sido lo principal. Partió muy, muy, muy intuitivo y hoy día la neurociencia nos entrega mapas mucho más asertivos y ha sido un constante desafío de ir comentando el tema de un espacio más bien técnico y humano transversal. Cosa que permita a cualquier organización o cualquier persona no solamente hacer la experiencia, sino que poder replicarla y al mismo tiempo enfocarla en relación a un resultado, a algo que quiera, a un objetivo, a un foco, a una inquietud, a una visión o a un ámbito de desarrollo, sea personal o organizacional. Eso quería como para contextualizar.
Para saber desde dónde lo has abordado.
Desde
tú.
Dónde lo ha abordado, claro.
Exacto.
¿Cómo logra el ser humano, Víctor Hugo, y haciendo referencia a lo que tú nos acabas de explicar, hacerse cargo o lograr sentir cuando tiene alguna o algún problema? ¿Cómo logran identificar eso que lo está trabando y para no, luego tú intervenirlo?
Mira, para mí hay dos cosas que han sido como pilares respecto al tema de las emociones y del cuerpo. Uno es entender que el ser humano es un ser íntegro. Cuando hablamos de emociones y de cuerpo, estamos hablando de todo nuestro ser, incluido el cerebro. Normalmente se deja la neocorteza fuera de lo que es el tema corporal y la cabeza y nuestro cerebro es parte del cuerpo. Entonces, hablar del cuerpo sin hablar del cerebro, sin hablar del lenguaje, me parece disociado. Seguimos en el mismo paradigma de disociación. Yo lo veo como un ente, como una sola integración.
Así es.
Cuerpo en su totalidad, no solamente del cuello para abajo, sino que todos los componentes. Dentro de eso, las células, independiente del lugar donde se alojan, tienen una cualidad que es la cualidad de aprender. La neocorteza tiene la cualidad de almacenar información, componentes desde el lenguaje, pero los otros órganos tienen la componente de almacenar información desde el movimiento, desde otro espacio. O sea, por ejemplo, ayer conversaba con alguien y me decía, mira, ¿sabes qué? Yo no me acuerdo la clave del cajero, pero cuando me pongo frente al cajero, mi cuerpo sabe digitarla. Entonces, o antiguamente, cuando existían los números, los teléfonos de disco, yo no me sabía los números, pero me tomaba el teléfono, empezaba a discar y aparecía el movimiento.
Como una memoria corporal.
Es claro. Una memoria. Entonces, eso significa que nuestras células tienen una memoria. Uh-huh. Aprenden, se pueden moldear. Y eso es clave. Eso es clave. O sea, no solamente la neocorteza tiene la capacidad de almacenar información, que la organiza en relación al lenguaje, sino que nuestro cuerpo y cada parte de nuestro cuerpo tiene la capacidad de almacenar información en otro formato de información. Es como si hiciéramos todo, hay diferentes modelos, el iPod, un MP4, sistemas de almacenamiento de información. Tú puedes almacenar en MP3, en WAM, diferentes formatos, pero todo es información. Las células igual, almacenan información en diferentes formatos. Por lo tanto, todas nuestras células naturalmente tienen la habilidad de aprender. Y ese es un componente clave y para mí estructural respecto a adentrarnos en el tema de las emociones y en el cuerpo, porque significa que nuestro repertorio emocional actual se puede ampliar, se puede aprender, no porque yo lo diga, sino que porque parte de nuestra cualidad biológica es el aprender.
Claro.
Entonces ese es un tema, como para ir en la base, en los cimientos. El segundo tema tiene que ver con la capacidad y la competencia de focalizar nuestra atención. Entonces, dado donde yo coloco la atención y mi expertise en poner la atención, es como yo me voy a ir haciendo cargo de las diferentes temáticas. O sea, y la atención tiene que ver con que llevar todo nuestro sentido y toda nuestra intención energética, nuestra disposición hacia una acción puntual. Entonces esos dos elementos se necesitan reconocer para poder adentrarnos en decir cómo yo manejo las emociones o cómo yo puedo aprender desde el cuerpo, cómo lo hago para poder movilizarme, trasladarme de sensaciones que no me acomodan a sensaciones que me acomodan, o pasar de sensaciones que me acomodan pero que no me hacen bien a espacios de incomodidad pero que pueden ser mucho más ecológicos o que tienen que ver con aquellos logros y logros como desafíos, ámbitos que me interese reconocer y que me hacen sentido transitar.
Claro. Bien, ahora, como tú decías inicialmente, lo más importante es darte cuenta, primero, cuáles son tus falencias, qué cosas quieres cambiar tú, para después, digamos, centrar tu atención en eso y de alguna manera poder pesquisar. Entonces, ¿cuáles son como mis automáticos? Porque a veces los seres humanos funcionamos de manera automática. O sea, en una relación estás conversando con alguien y hay algo que te gatilla y de repente explotas con esa persona. ¿Qué pasa, por ejemplo, tú que has hecho intervenciones en espacios organizacionales? ¿Cómo en el ámbito relacional trabajas estos temas? ¿Cómo me puedo relacionar yo mejor con alguien?
A ver, hay varios. El conflicto, uno de los elementos que nos empieza a decir que hay algo que no está, dando. Y el conflicto tanto con otro como con uno mismo. Cuando hablamos de relaciones, hablamos de la relación con otro como en la relación conmigo. Y los seres humanos tenemos esa posibilidad de hablarnos a nosotros mismos.
Así es. Acá lo sabemos.
Claro, entonces ahí está dando vuelta la cháchara todo el rato. Entonces, a ver, pues uno de los temas es el conflicto. Otro de los temas, por ejemplo, cuando tu espacio del sentir o las emociones se ven afectadas, son los accidentes, son los golpes, son en temas domésticos la imprecisión, por ejemplo, para tomar un vaso, o el golpear o pasar a llevar algo o alguien. Hay diferentes elementos que te van dando ahí, el trastorno de sueño. Son pequeñas señales que te van enseñando, te quieren mostrar que algo está pasando. La generación de contracturas.
Pero qué importante lo que estás diciendo, porque fíjate
son
que...
todas señales muy sutiles.
Sí, son muy sutiles. Entonces uno dice, ay, pero qué tonto, mira que se me cayó el... Ah, pero mira, pucha, que no estoy durmiendo bien. Pero no le damos el peso, o sea, la importancia, ¿no?
Claro. Claro, entonces...
Que hay que mirarla,
entonces, y eso puede ser un trastorno bioquímico, puede ser un tema emocional, que van de la mano, puede ser un tema de cambio, por ejemplo, de volumen de cuerpo, entonces, una persona que está en un proceso de bajar de peso va a tener, por ejemplo, temas para prensar algo, porque la fuerza que imprime en un momento es diferente a otra. Los adolescentes, por ejemplo, que en una noche cambia su relación de distancia, entonces el brazo mide distinto, por lo tanto cuando va a tomar algo lo bota. Pero no es porque lo quiera botar, sino que porque hay un cambio. Entonces hay diferentes elementos sutiles que nos van diciendo que algo está pasando, y ese algo está pasando no significa que sea malo ni tampoco que sea bueno, significa que algo pasa. Entonces la efectividad, lo que nosotros queremos, tiene que ver con hacernos cargo de aquello que pasa y con la habilidad de ver lo que pasa. Para eso la atención es relevante. Entonces, bien, volviendo a una pregunta que me quedó, que a mí me sonó como de origen, ¿cómo yo trabajo esto en las organizaciones? Las organizaciones se trabaja a través de la construcción de contextos de confianza que permitan ir abordando estas temáticas, por un lado. Segundo, a propósito de que hay focos de trabajo que tienen que ver con que esta variable, porque hay otras variables, que esta variable puede ser la que está más influyendo con mayor intensidad en una situación puntual. Y desde ahí el generar experiencias concretas que se encarguen de reconocer las emociones, las sensaciones que pasan ahí, y al reconocerlas, generar la disposición a elegir si se quieren hacer cargo de eso.
Claro.
O sea, por ejemplo, en un proceso de integración, en un proceso de integración de dos empresas, que me tocó la semana pasada hacer un training de ese tipo. Entonces, antes de ver qué es lo que pasa, es conectarse con la experiencia de la incomodidad, de la incertidumbre. Y para eso hay una experiencia corporal que te muestra y que se encarga de traer, hacer cuerpo, literalmente, de manera colectiva, ahí Eso y
esa incomodidad.
Y esa incomodidad, y a propósito de esa incomodidad, en un contexto cuidado que se encarga para resolver de nuestro laboratorio, ver cuáles son las conversaciones o por dónde van los focos de los puntos a trabajar para poder uh-huh. encauzar y resolver de la manera más efectiva y más sanita.
Uh-huh. Pero eso siempre lo gatilla la conversación previa. El grupo a intervenir o la persona a intervenir primero conversa contigo para poder tú diagnosticar eso.
Aquí hay para mí una cosa sistémica de causalidad, o sea, qué va primero, qué va después, no me atrevo a decir qué va primero después. Lo que sí, hay una disposición y hay algo pasa dentro de los equipos y dentro de las organizaciones que dicen algo está pasando y nos tenemos que hacer cargo, porque si no nos hacemos cargo, si no lo trabajamos, eso puede tener consecuencias. Entonces, eso ocurre dentro de las organizaciones y dentro de los equipos. Ahora, y ese sentir es como el ejercicio para quienes estamos desde afuera, poder pesquisar, poder reconocer por dónde va la temática, trabajar para que se entregue la mejor experiencia que les permita hacerse cargo de lo que les ocurre.
Oye, Víctor Hugo, a ver si te entiendo bien. Voy a intentar ponerme en el pellejo de las personas que nos están escuchando. Esto significa de que un ambiente de desconfianza en un equipo se siente corporalmente, se siente en el cuerpo.
Las emociones y cuerpos trabajan en equipo. Uh-huh. No se puede separar el cuerpo y las emociones. Porque el cuerpo se encarga, hay un correlato corporal. Uh-huh. Hay un correlato corporal tanto externamente, es decir, la rabia, frunce el ceño, la
es respiración
es automático, la respiración nasal, aprietan los dientes de la mandíbula, se reduce, se contraen los músculos de la espalda, se aprietan los puños. Hay un correlato corporal. Ahora, también hay un correlato corporal interno. ¿Qué significa eso? Que no hay personas que tienen la habilidad de maquetear el mundo emocional y demostrar algo distinto a lo que están sintiendo. Sin embargo, nuestras vísceras, nuestro corazón, nuestro ganglio, nuestro sistema endocrino...
Le está pasando igual.
Entonces, y eso hace que de repente una persona que se vea tranquila te mire, diga una frase tremendamente virulenta, lo que en psicología se le llama el pasivo agresivo. O sea, no se ve violento, pero dice una frasecita que va llena de virulencia o que tiende a la agresión. Entonces, los climas de desconfianza se viven, aparecen en la corporalidad, aparecen en las miradas, aparecen en las sensaciones, aparecen e impactan las disposiciones de las personas a ciertas acciones.
¿Y cuál es tu aproximación como coach desde el cuerpo y de las emociones? Porque, a ver, alguien te podría decir, yo eso lo trabajaría con conversaciones, eso lo trabajaría desde la ontología, con prácticas de coordinaciones y conversaciones sinceras. ¿Cuál es la ruta corporal? ¿Cuál es la ruta desde el cuerpo? ¿Cuál es la ruta? ¿Cómo lo haces tú?
A ver, eso se puede trabajar con conversaciones. O sea, cuando hablamos de cuerpo, lo que partí diciendo, el cuerpo es todo. Uh-huh. Por lo tanto, el tener conversaciones impacta en el ámbito corporal.
Así es. Porque el cerebro está funcionando.
Uh-huh. Y no hacer ciertas conductas impacta en las conversaciones que tenemos. Uh-huh. O sea, no es que yo lo hago de una forma u otra. Entonces, para mí se impacta desde el cuerpo en las conversaciones, sí, porque somos un mismo sistema. Y hay conversaciones que me cambian mi estado. O sea, sí. Y hay frases cuando mi pareja, mi hija o un compañero me hace un reconocimiento, es una conversación. Y eso impacta en mi sentir, impacta en mi disposición corporal. ¿Okay? Entonces, acá es un trabajo que tiene que ver con reconocer cada ámbito y el sentido asertivo de identificar desde qué ámbito podemos apalancar con más eficiencia en esa situación. Pueden ser conversaciones, pueden ser experiencias, hoy día hay harto de experiencias de outdoors, pueden ser trabajo en sala, puede ser a lo mejor competencias de manejo de respiración. Hay un abanico, hay un repertorio de formatos de trabajo que es un desafío poder reconocer desde dónde yo me aproximo. Entonces, no es que hay una sola, no es que hay una, un solo punto, sino que hay varios. Dentro de eso, lo que más está disponible en el mundo es el lenguaje, porque lo que hoy día es donde más hemos aprendido a desarrollar. Y que esté más disponible y que pueda ser tremendamente efectivo, no significa que hayan otros ámbitos que también impacten. Y ahí viene el ámbito emocional y el ámbito corporal.
Claro, porque ahora, ¿qué pasa si alguien es como muy, muy del mundo de las ideas? Capaz que desde el mundo de las ideas no vas a poder entrar a esa persona porque lo tiene como todo construido y tiene como una narrativa tan bien armada que va a ser muy difícil que lo vea a través de ese solamente el lenguaje, ¿no? Y por eso vemos que funciona el intervenir desde el cuerpo, porque el cuerpo también me puede decir cosas que no necesariamente el lenguaje me las está diciendo.
Claro,
¿no?
Claro. Por eso es lo importante que las organizaciones, que los espacios donde se quieran abordar estas temáticas sean contextos de confianza, porque significa, cuando hablamos de confianza, tiene que ver con bajar ciertos resguardos de seguridad, por defecto dejar la desconfianza un poquito más de lado y atreverse y atrevernos a adentrarnos en un espacio de intimidad que aporte y que permita distender ciertos nudos relacionales que hay en ese contexto.
A pesar de que estén dañadas las confianzas dentro de los grupos, ¿se puede lograr distender con actividades corporales?
Sí, pues se logra distender. Y ahí viene el formato de aproximación. O sea, cuando hablamos de cuerpo, estamos hablando de generar un estado de atención respecto al a mi espacio biológico, a mi dimensión biológica y a mi dimensión perceptiva. Y ese espacio de atención no es, tradicionalmente se escucha cuerpo y automáticamente piensan en abrazarse, o piensan en un cariñito, o piensan en ámbito emocional, ser amigos. No se trata ni de abrazarse, ni de ser amigos, ni de salir transformado en grandes cómplices, sino que se trata de poder poner en la relación desde el prisma de las emociones y desde el cuerpo. Entonces, para eso hay que tomar varios resguardos desde la distancia relacional. Hay gente que no todos tienen la misma distancia. Es decir, por ejemplo, a todos nos gusta sentarnos a una distancia de otra. Hay unos que les gusta estar más cerca, otros más lejos. Es una distancia relacional. Entonces, parte desde cuidar la distancia relacional. O sea, esto no significa tocarse, esto no significa abrazarse, esto significa mirar la relación y lo que pasa ahí desde el ámbito del cuerpo y las emociones. Y para eso tiene que ocurrir si no han entrado antes, porque hay algo que no saben hacer, y mi rol es intermediar esa interacción para que se pueda mirar desde el foco de las emociones, desde el foco desde el cuerpo, lo que está pasando, y desde ahí poder apalancar.
Bien.
Estamos conversando con Víctor Hugo Lizana, coach y especialista en temas corporales para transformación organizacional.
Así, Cintia. Aquí en Vida Top, la vida que tú te mereces. Víctor Hugo, por lo tanto, yo me imagino que las personas también tienen que aprender un poco de todo este repertorio emocional, porque hay muchas emociones que ni siquiera conocemos que las tenemos. ¿No? O sea, por ejemplo, no sé, como que las emociones más básicas que conocemos son el miedo, la rabia, en fin, pero hay otras que son como más, hay más diversidad, digamos. ¿Qué pasa con el aburrimiento? ¿Es también una emoción? ¿Qué pasa con la desesperanza? ¿Qué pasa con...? ¿Cómo haces para que esa persona pueda descubrir todo este repertorio? Porque a veces está sintiendo algo y no sabe qué siente. ¿Te ha pasado?
Sí, ya pasa.
Y uno dice, ¿pero qué estoy sintiendo? Siento algo como una mezcla de esto con esto, y en realidad, ¿qué estás sintiendo? ¿No? ¿Cómo haces para que las personas entiendan, digamos, todo este repertorio mágico de emociones?
Bueno, ahí como diría un notero, nos dicen desarrollo. Eso es algo que no hay una respuesta definitiva, sino que ha sido un proceso y está siendo un proceso de investigación. De las personas de las cuales a mí me ha tocado formarme en el ámbito emocional, dicen, mira, las emociones ahora es como el universo, sabemos que existe, tenemos algunos atisbos, pero hemos descubierto apenas si es que el 5% de eso. Porque hay una cantidad de conexiones neuronales que hoy día no tenemos idea ni por qué existen ni para qué están, pero que por algo la biología, la vida, las colocó en nuestro sistema. Entonces, entonces ahí hay una noticia en desarrollo. El primer paso es poder, y aquí es donde empezamos el lenguaje. O sea, es la capacidad de poder lenguajear, de poder ponerle nombre a ese mundo emocional que estoy sintiendo. Y es donde se genera el círculo, pero para poder ponerle el nombre necesito reconocer que existe y darme cuenta que la tengo, que al menos acontece en algún momento, en algún espacio.
Oye, Víctor Hugo, ¿qué es primero? ¿Es la emoción que se lenguajea, que se le rotula con lenguaje, o es el lenguaje el que da emociones?
En términos biológicos, desde donde yo me ha tocado reconocer, lo que primero aparece en nuestro sistema, y porque el lenguaje está, todo el cerebro o la parte neurológica que donde habita el mundo emocional, está más al centro. Y somos más, partimos siendo emoción. De hecho, un bebé no tiene lenguaje, es pura emoción. Y el bebé reconoce a la madre y al padre, y reconoce los ambientes, pero no dice dónde está, pero lo reconoce, eso es emoción. Sin embargo, adicionalmente, en la medida que vamos creciendo y que van madurando otros sistemas, desde el lenguaje podemos gatillar emociones en otros y en nosotros mismos.
Y crearlas.
Además, las emociones trabajan en equipo. Mientras más vamos creciendo cronológicamente y nuestro sistema neuronal, neurológico va madurando, van apareciendo, va aumentando nuestro repertorio y van apareciendo más en colectivo, no estamos siempre en una emoción pura, siempre estamos normalmente en dos o en tres, por eso es bastante más complejo y se matizan por la situación, por mi experiencia de vida, por lo tanto podemos estar en una situación todos contentos, pero no en el mismo volumen de contento.
Claro. Y con respecto a eso que estás diciendo, tú nos podrías explicar para nuestros auditores, ¿cuál es la diferencia que existe entre un estado emocional y entre los estados emocionales y el emocionarse? ¿Hay alguna diferencia en eso?
El emocionarse es la acción, el momentánea. El estado, como su nombre lo dice, es algo que permanece en el tiempo. Y ahí algunos le llaman a eso sentimiento, a otros le llaman estado de ánimo, a otros le llaman emociones permanentes. Pero lo principal es que Hay un consenso que hay una dimensión emocional que tiende a permanecer en cada ser humano y en su entorno. Las familias tienen ciertas emociones, las organizaciones permanecen en ciertas, los países tienen emociones, tienen estados.
Estados tenemos colectivos.
Absolutamente. Cuba, Brasil, Argentina.
Ecuador,
maestro. Ecuador.
Hoy hay un nuevo temblor en la noche a las 3 de la mañana. Así que un saludo afectuoso a nuestros amigos ecuatorianos que no la están pasando en YouTube en Manta el fin de semana, y la verdad es que es súper, súper complejo.
Sí, bien complejo.
Oye, ¿la resolución es una emoción?
La resolución para mí es una es un estado que mezcla acción, emoción y conversaciones. Eso entonces que tiene que ver con resolver, pero para resolver tiene que ver con conversaciones que entran en la acción. Al mismo tiempo tiene que ver con una disposición del cuerpo.
Pero yo puedo ser resolutivo sin conversar con nadie. ¿No? Converso conmigo mismo.
Ah, claro.
Converso conmigo mismo, amigo, ya. Está listo, ya.
Listo. Por eso.
Pero eso tiene consecuencias,
es una autodescripción.
¡Qué fuerte! Eso tiene consecuencias.
Voy a contar un intento. No, pero es que él es resolutivo. Oscar es un hombre que está en la acción permanentemente. O sea, nunca se va a quedar quieto de pase lo que pase, o sea, siempre va a estar viendo qué es lo que va a hacer y hasta su siguiente acción.
Eso no es bueno ni malo.
Por la boca muere el pez, maestro, se da cuenta, ¿no?
Oye, y con Víctor Hugo hemos trabajado en varios talleres.
Sí, muchas organizaciones.
Talleres. Cuando hemos trabajado resolución, hay un tema que vamos a escuchar ahora que te va a recordar eso. Vamos a
ver. Bien.
Singing, we will rock you.
estábamos escuchando Resolución de Queen.
Claro. We will rock you. No, pero yo me acuerdo cuando hicimos la intervención en esta empresa, en esta compañía minera, con Víctor Hugo, estábamos practicando esta canción para trabajar la resolución, sí. ¿Cierto? Entonces hay como hay un mapa, existe un mapa, digamos, de estas disposiciones, emociones, bueno, decíamos que era una mezcla.
De diferentes ámbitos de la psicología, de las artes marciales, del mundo, del ámbito de la terapia complementaria, se han querido ir haciendo cargo de este fenómeno que parte del existir, del vivir. Entonces, hay algunos mapas que permiten reconocer disposiciones del cuerpo en relación a uno mismo y en relación al mundo. Entonces, y cada disposición me abre ciertas puertas, me invita y me entrega ciertos regalos y también, por defecto, me cierra otra. Ninguna es buena ni es mala, y eso es como uno de los paradigmas en el ámbito emocional, sino que es la habilidad de poder reconocer cuál es la ganancia de cada una de esas dimensiones.
¿Cuáles podríamos mencionar algunas, por ejemplo?
Por ejemplo, lo que decía Oscar, la resolución, que tiene que ver con resolver, ¿no? Que desde el mundo del oriente, del Tai Chi, tiene que ver con el ámbito del fuego. Jung también toma los arquetipos y trabaja en relación a eso. Entonces, hay una coincidencia desde diferentes lugares con respecto a a poder organizar esta energía que llamamos emociones para poder entenderla y poder encauzarla y educarla.
Claro.
Entonces, llevado como un lenguaje más organizacional y occidental, la resolución tiene que ver con eso, tiene que ver con emprender, tiene que ver con acotar, tiene que ver con decidir, tiene que ver con la velocidad para tomar decisiones, para movilizarse rápidamente, ¿okay?
Claro, de un estado que no te gusta a otro estado, no sé. Bueno.
Y esto tiene que ver tanto con aquello en el que trabajan en espacios, por ejemplo, en el ámbito de operaciones, están constantemente en la resolución. Tienen que decidir y resolver ya.
Claro.
Un equipo de fútbol que juega de visita va en la resolución.
No puede ser reflexivo.
Una definición a penales en una final de una Copa América es resolución. Absolutamente.
O un ejecutivo de una compañía en crisis.
Tiene que, es resolución. Y la capacidad de ese ser humano de acceder a esa dimensión va a determinar su nivel de éxito o no.
Claro, qué importante, ¿no? Porque me acuerdo que ese trabajo que hicimos tenía que ver con el equipo directivo, ¿te acuerdas? Y teníamos que hacer un mapeo con todo el equipo y ver cuántos de este equipo directivo, que eran los que llevaban el barco, ¿no? Estaban más en el espacio resolutivo, más en el espacio reflexivo, más en el espacio de rigidez, tal vez. No me acuerdo cuál era el nombre de estabilidad, perdón. Y el otro era el...
Flexibilidad.
Entonces, como que tenemos que... Ahí nosotros hicimos un mapeo para ver quiénes estaban más en ese espacio y dependiendo de qué rol ocupaban dentro de la organización, tenían que tener un poco más de algo o menos de otro estado, ¿no?
El poder identificar cuál es mi estado esencial es tremendamente importante. Eso. Dado que desde ahí, al momento que se tensiona una situación, es de donde cada ser humano va a tender a resolver.
Así es.
A enfrentar esa situación. Entonces, ese es el poder de ese autoconocimiento, tanto para conmigo, por ejemplo. Si mi estado más primal es la apertura, que tiene que ver con el ámbito del entender, del escuchar, de comprender, cuando me toque, la vida me enfrente o me coloque en situaciones donde tenga que resolver, ese tránsito para quien habita en la apertura va a ser mucho más desgastante, va a tener que invertir una cantidad de energía distinta a aquel que tiene la resolución en un espacio más primal.
Y ojo, de dolor también.
Y de dolor. Por defecto, aquel que tiene por el ámbito resolutivo mucho más disponible, cuando la vida lo coloque en un espacio donde tenga que visitar la apertura, contener el proceso emocional de otro, acunar, escuchar,
Claro.
Sostener procesos de largo aliento, para eso, para un resolutivo, le va a invertir una gran cantidad de
energía.
De energía.
Sí, ¿ah? Claro.
Entonces, eso es lo relevante de conocer, así del es. Autoconocimiento, que significa, ¿cuál es mi disposición más propia, la primal? Uh-huh. Porque desde ahí, cuando esto tiene que ver cuando se tensione la situación, desde ahí, ahí yo voy a tender a...
Ahí se manifiesta.
A tomar los recursos y desde ahí me voy a relacionar. Si está todo bien, como no tengo que invertir energía, se mantiene uh-huh. todo en un estatus de... dentro de los parámetros que hemos acordado socialmente. Entonces, cuando una, particularmente recordando esa intervención, claro, ahí venía un proceso de tensión que tenía que ver con una incorporación, claro. Había un proceso organizacional potente, por lo tanto, que esos ejecutivos se dieran cuenta de su espacio más primal, de dónde iban a tender a responder y cómo se organizaban en equipo, en relación a diferentes disposiciones, comenzó a ser importante. ¿Para qué? Claro. Para diseñar conversaciones, para determinar roles, para poder generar apertura, para construir confianza y cultivar prácticas que los llevaran a ser un equipo de alto desempeño.
Claro. Así, cultivar aquello que les faltara también, pues, ¿no? O sea, si yo sé que me falta algo y estoy en un cargo, necesito ser, no sé, tal vez tener más apertura, tengo que aprender la apertura.
Claro.
¿No? Ese es el desafío, digamos.
Ese es el desafío.
Que después yo tengo que aprender esas competencias o esas habilidades para poder navegar en esos espacios, claro. Después.
Ahora, desde la biología, retomando el primer ancla, las uh-huh. primeras anclas que de contexto de la conversación, desde nuestra biología podemos aprender.
Claro.
Se aprende.
Así es.
Ahora, el aprendizaje es un proceso donde se requiere invertir tiempo y energía.
Y sobre todo voluntad. ¿No?
Bueno, la porque, voluntad es importante.
Claro, porque también es verdad que cuando uno toma estos procesos de iniciativa propia, es distinto a cuando la organización te impone, ¿no?
Pero, uh-huh. te envían.
Pero cuando tú tienes voluntad de querer autoliderarte, autogestionarte, decir, sí, esto me falta a mí, entonces yo lo tengo que cambiar, o sea, la persona está disponible, sabe que eso le falta, sabe que se puede desarrollar. Entonces el proceso es mucho más... llevadero, ¿no? Que impuesto porque la organización te dice que lo tienes que hacer.
Claro, bueno, y ahí ahí aparecen los talentos personales, o sea, yo me lo puedo vivir como algo impuesto, me lo puedo vivir como una posibilidad de decir, ¿sabes qué? Aquí hay una posibilidad de aprendizaje que me va a sumar tanto para el ámbito organizacional como para el ámbito personal. Uh-huh. Entonces, hay un punto que tiene que ver con, en el ámbito organizacional, que las personas tomen conciencia que desde el lugar donde sea están eligiendo estar ahí. Uh-huh. Y cuando se dan y nos damos cuenta que estamos eligiendo estar ahí, pasa, se genera una complicidad completamente distinta. O sea, la organización no es la organización, son las personas que componen la organización y esa organización se desplaza, cambia, se transforma y yo como parte de esa organización también he elegido desplazarme, movilizarme en relación hacia donde colectivamente, desde el rol en que cada uno está, se va desplazando. Entonces, y la organización es parte de mi vida y no mi vida. ¿Sí? Y es una parte importante, un muy buen partner. Uh-huh. Pero no es toda la vida y hay otro espacio donde cada ser humano tiene su espacio de poder, donde dice, okay, la organización no puedo yo definir cómo yo quiero que sean las cosas, pero hay otros ámbitos donde sí puedo definir o puedo apalancar de una manera más efectiva en relación a cómo yo quiero que sean algunas cosas. Entonces, ahí hay algo que muchas veces construyen en las organizaciones, que es la fantasía, que hay otros lugares o que la organización debiera ser de una manera y no se dan cuenta de la coherencia respecto a ese relato. En el fondo se quejan de los jefes, pero cuando ellos son jefes en la casa, no sé
lo
si
mismo. Tienden a hacer lo mismo.
Claro.
O cuando les toca ser jefes,
hacen exactamente lo mismo.
Así algo es. Que he aprendido.
Claro.
Así es.
Exactamente.
Bien.
Estamos conversando con Víctor Ugolizana, coach ontocorporal,
Ontológico corporal.
Ontofil corporal.
Claro. Hay que inventar.
Oye, Víctor Hugo, tu opinión, estaba pensando y quería preguntarte, tu opinión con respecto al estado de ánimo de los chilenos hoy día. ¿Cómo es desde el punto de vista del fenómeno de las emociones, lo que nos está pasando como sociedad?
Ah, me la pusiste ahí.
Dura. Profunda.
Hay que aceptar.
¿Desde dónde nos aproximamos? Definamos los chilenos.
Hoy día somos, comillas, víctimas de un estado de ánimo colectivo, creo yo, que tiene como pilares centrales la desconfianza, la desesperanza, probablemente. En gran parte de los chilenos sabemos que pase lo que pase no va a pasar nada. Esa es como la paradoja.
Uh-huh. O que están, o sea, la mayoría están chatos.
Chatos. ¿Cómo lo ves tú? Porque, claro, hoy día se habla de las organizaciones, y eso se traspasa a las organizaciones también. Hoy día hay un nivel de confianza enorme en los equipos de trabajo, equipos gerenciales que se desintegran. Es caótico, hasta en el fútbol, pues, maestro, usted que también está cercano a ese mundo.
Sí.
Uno puede ver claramente resultados desastrosos. Imagínate la selección de Chile, por ejemplo, con el tema Jadwe, el mismo entrenador que tampoco salió muy bien paradito, creo yo, en mi juicio personal. Pero ¿cómo ves tú esto, este entuerto?
Volvimos a la confianza.
Claro, ¿qué estado de ánimo Chile?
Gracias.
Claro, estoy tratando. Claro, porque para ver cómo puede ser así amplio.
Pero, no describir, porque pero tú algo lo nombraste, lo que te decía. O sea, sí. Nosotros pasamos por el tema de las confianzas, tanto en la organización. Uh-huh. El tema de la desconfianza generalizada aquí en nuestro país tiene que ver justamente con eso. Como cómo vamos reconstruyendo esta confianza ahora. ¿Cierto? Uh-huh. Por ahí podría ir.
Es que, a ver, pasa desde, para mí pasa, claro, o sea, pasa desde todo el tema con la crisis hoy día política que hay respecto a la forma de financiamiento que existe, y también pasa por el respeto a la señalética en la calle, por el paso a peatones.
Claro.
O sea, cuando hablamos de estado de ánimo, cuando hablamos de Chile, ¿de qué estamos hablando? Es como eso es lo que me acontece, ¿no? Y en eso yo creo que estamos en un momento así de mucha incertidumbre, donde...
Es una emoción, ¿no?
Claro, es una emoción.
Incertidumbre es una emoción.
Es una emoción, de mucha incertidumbre, donde el punto para mí es ver cuál es la elección que hago yo en lo doméstico, en lo chiquitito. Es el tema. Y nos invita a... Nos invita a mirar otros modelos, a mirar otros modelos y a mirar otras formas de relacionarnos. Creo que hoy día hay dos cosas en general que están empezando a pasar. Una, que es la horizontalidad, y lo otro, que es la transparencia. De hecho, tuve una conferencia en Belga hace un tiempo atrás que hablaba de modelos organizacionales y que mostraba, a propósito de varias investigaciones que había hecho, cómo la transparencia de la información y la horizontalidad de los cargos se encargaba en... y la impecabilidad personal en sí misma de poder generar dinámicas organizacionales que fueran tremendamente, además de ecológicas, tremendamente efectivas y rentables, ¿no? Entonces hoy día Chile está en un momento de incertidumbre tremendamente incómodo.
Salimos de la zona de confort.
Absolutamente. Entonces estamos fuera de la zona de confort, se nos acabaron las verdades, las verdades desde el ámbito religioso, desde el ámbito... estructural político.
Para pasar a otra verdad.
Para pasar
a una verdad más verdad.
Claro, para pasar no sé a dónde. Yo creo que.
Claro. Y
esa es la incertidumbre. Entonces,
hemos estado, pero inmersos en secretos y mentiras. Claro.
Y esa es la sensación, que hemos estado dentro de una mentira y que cada quien, desde el lugar en donde la vida lo colocó, no sabe si se la jugó por ideales o todos hemos sido
títeres
de titiriteros que finalmente eran los mismos titiriteros, y eso es una sensación de desilusión también
de decepción, de,
¿no? Independiente del lugar desde donde yo me haya vivido el proceso de Chile los últimos 30, 40, 50 años, uh-huh. Pero hay una desilusión y hay una incertidumbre, y que eso colectivamente nos ocurra, creo que también nos encuentra, porque podemos tener ideas distintas respecto a hechos de países, del país que acontecieron, pero sí, hoy día estamos sintonizando.
Todos en lo mismo, independientemente de qué dominio, de qué ideología.
Claro, de qué ideología. Todo. Y eso yo creo que no está como el arado que prepara el terreno. Uh-huh. ¿Ah? En la incomodidad de sacar las raíces, de remover, pero que finalmente lo que hace es allanar, limpiar, uh-huh. y preparar la tierra para las nuevas semillas. Creo que hay mucha incertidumbre, y que también hay una tremenda responsabilidad de quienes tenemos un poquito más de camino recorrido con respecto a los jóvenes, con respecto a los niños. Uh-huh. O sea, en ese sentido, los que nos hemos tomado en serio el desafío de hacer familia y de liderar jóvenes, es cuál es el modelo de referencia que nosotros estamos haciendo para los jóvenes, no para los jóvenes, para los jóvenes que están en lo inmediato, cerca, para mis hijos, los amigos de mis hijos, para el joven con quien me topo en una esquina, para el respeto en lo que te decía, la señalética, el cuidado, la apertura. Uh-huh. Ahí hay también para mí un llamado de responsabilidad. Claro. Pero volviendo a la pregunta, hay incertidumbre, creo que hay desolación, hay tristeza, por ende, y también creo que hay esperanza. Mm.
Pero es lo que pasa en general en una crisis, ¿no? O sea, la crisis no es eterna, o sea, la crisis pasa justamente a algo se está abriendo.
Pero está como bien larguita. Ah.
Pero no, y si pero, te das pero, cuenta, pero, es una crisis, que ni tan pero larga, proyectada, porque ni tan te das cuenta que en otros países está sucediendo también lo mismo.
Transversal.
No, es una crisis que viene desde Centroamérica. Claro. Me cuento que está vinculado con Centroamérica, y también están con sus crisis. También, uh-huh. también están.
No, y mira los Estados Unidos, pues, Víctor. Sí. ¿Sí? Hoy día tenemos dos candidatos que son extremos.
Absolutamente.
¿Ah? Y si no sale el socialista, sale este otro loco que no sé qué puede pasar con él, y es muy probable que salga.
¿Pero por qué socialista, maestro?
El socialista es un socialista. No recuerdo el nombre.
Sanders.
Sanders, exactamente.
Es más abierto, pero no socialista.
Es socialista. No utilicemos...
demócrata, maestro.
¿Y la Hillary?
Y la Hillary es demócrata. Ahí yo lo comparto. Yo creo que la Hillary está más puesta en el centro. Pero es parte del desprestigio de la clase política que ha generado esta respuesta colectiva de irse por un rupturista como Trump, que al final los republicanos no saben qué hacer con él. Pero ¿cómo elegimos este tipo?
Porque esos mismos electores siguen votando.
Es una respuesta ciudadana.
Es una respuesta de indignación. Es una respuesta de los indignados a un sistema que colapsó en Estados Unidos a nivel de corrupción, en el desprestigio de la clase política, el ninguneo que aquí lo vemos con mucha más nitidez en este país, a la gente en general, es un fenómeno. Y eso da cuenta de que hoy día hay dos candidatos. Bueno, por el bien de muchos, yo creo que la Hillary es como la... Piensa lo que está pasando en Perú también.
Sí,
sí. La Keiko.
La Keiko. Claro.
Y bueno, y Sumi sigue. Y Ecuador, y Bolivia. En fin, la crisis es generalizada.
Bueno, esperemos que vamos a que estamos yendo a un cambio,
es que sabes la paradoja que hay, Cintia, es que la paradoja es que a pesar de esta crisis conversa con un dejo de esperanza, con un dejo de renovación, no sé cómo llamarlo, porque escuchamos tanta gente en este programa y en el Conversando Positivo respecto de este despertar de una nueva conciencia, de gente que está hablando en otra perspectiva, en otra onda, que paradojalmente conversa con esta especie de crisis, con este mierdal que está como discúlpenme el término, pero
está se apasionó
aparte, me apasioné,
resolutivo,
maestro, se salió lo resolutivo.
resolutivamente.
Claro, pero son como dos mundos que están conversando y están interactuando al mismo tiempo. Y eso es súper paradójico.
Hay un movimiento, yo estoy muy de acuerdo, sí. Oscar, lo conversábamos el otro día, hay como una especie de despertar de conciencias en muchos sentidos. Uh-huh. Nosotros hemos tenido la posibilidad de estar en contacto con muchos entrevistados de diferentes filosofías, sobre todo en Conversando Positivo, y hay un factor común en todos los pensamientos, y es que estamos en un momento de la historia en el que se está produciendo una transformación.
Sí.
Y eso tiene que ver con despertares, con mejoramiento, se supone. Uh-huh. ¿Ah? Porque es que creo que ese es positivo. ¿Ah? Pero tiene que ver justamente con eso.
Mi mente, mi corazón, mi emoción, todo bueno, va allá, por claro. favor.
Dentro sí, de los sí, ciclos, sí. Bueno, la humanidad, los cambios de ciclo, los cambios de milenio son
claro,
generaciones
son
que son movidos, son generaciones que instalan los paradigmas
futuros.
Claro. Entonces sí. Nosotros y en todo sentido.
Generacionalmente estamos en ese sí. en ese fragor.
Sí. Bueno, los cientistas claro, políticos dicen que la historia es cíclica.
Sí, pues, la historia es cíclica.
Nos van a disculpar los auditores de esta ola que nos pegamos. ¿Eh?
Nos fuimos en otra ola.
Nos fuimos a la profunda.
Nos fuimos a la profunda. Pero, Víctor Hugo, estás trabajando hoy día en temas educacionales. Estás inserto en proyectos que tienen que ver con formación de profesores. No sé exactamente. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Cómo estás utilizando tu know-how en este mundo, que es un mundo también aparte el de un sistema tan arcaico? Estoy crítico hoy día, ¿qué forma obrero?
Bueno, el sistema educacional tan basado en un paradigma industrial.
Sí, claro.
La línea
claro,
de asamblaje, el es. Tornillo, matemática, el
todos
otro perno.
Yo
el otro día una persona ¿usted ha pensado, me dijo, por qué los niños usan uniforme? Porque quieren que sean todos iguales. Claro. Sí, ese es el sentido de fondo.
Y igual que los autos tienen modelo de año.
Claro.
Entonces, exacto.
Y eso se le llama generación, la generación del 88, el 92.
Claro. ¿Ah? Bueno, ¿cómo estás aportando ahí, Víctor Hugo?
En lo cercano, participando del proyecto educativo institucional del colegio del cual soy apoderado, eso es lo más cercano. Y en lo más amplio, el año pasado me invitaron desde el Ministerio de Educación en el sur a un formato de conferencias para entrenar a 2.200 profesores en veintitantas comunas en competencias de manejo emocional y de manejo y de inteligencia corporal para la transferencia y para el liderazgo en aula. Eso fue un tremendo desafío. Fue un tremendo desafío logístico, operacional. Fue en el momento de paro también de los profesores.
Oh.
No, fue con. Con,
con un poco de.
Con la herida misma
abierta.
Abierta. Encontrándome con muchas pasiones. ¿Ah? Y también encontrándome con muchas voluntades de profe para poder trabajar. Ahí hay un... es como lo que pasa en diferentes ámbitos. O sea, la parte emocional que tiene que ver con las relaciones, tradicionalmente hasta ahora, porque se está empezando a trabajar, yo sé que en universidades pedagógicas hoy día ya incluyen el tema de inteligencia emocional, es ramo, y es parte de las competencias que se trabaja en futuros docentes. Se está empezando a trabajar, pero aquellos que no tuvieron esa posibilidad requieren estar. Entonces, ahí me ha tocado el año pasado ser parte de eso, creo que hay mucho que trabajar aún, tanto en las personas como en el modelo.
Pero claro.
Mucho que trabajar y se están haciendo cosas.
Uh-huh. Ojalá que avancemos en eso, porque mi pronóstico con respecto al tema de educación en este país y aquí es probablemente en el mundo.
Pero yo creo que es parte de todo.
Es parte de este cuento.
Bueno, las crisis hacen ver así, hacen ver, tiñen las cosas con un velo de desolación. Y tiñen y hacen creer que van a durar permanente. Uh-huh. Ahora, parte de lo que es el ámbito de inteligencia emocional es que pasan. las cosas uh-huh. malas pasan, así que tranquilidad, y las cosas buenas disfruten las que
no
pasan.
No hay mal que dure 100 años.
Entonces cuando le toque, disfrute, ahí lo bueno, disfrute lo que va a pasar, oye, cuando le toque lo malo, respire profundo que va a pasar.
Y a propósito, ¿verdad? Y a propósito de qué va a pasar, bien. Y a propósito de tus conocimientos y tu experiencia, Víctor Hugo, ¿qué mensaje potente y poderoso les puedes entregar a nuestros auditores? Relacionado con el momento que estamos viviendo, ¿no? En lo personal y en lo colectivo cada uno. ¿Qué mensaje le puedes entregar tú desde tu experiencia como coach?
Todas las situaciones pasan. Entonces, lo que podemos hacer en el desenlace que puedan tener, ahí podemos apalancar. A mí me quedó... Tuve la posibilidad de conversar con personas que pasaron por Auschwitz. Conversé con dos. Uno en el Colegio Alemán de Valparaíso y otro en Centroamérica. Y a mí, de a propósito de lo que me ha tocado leer y conocer ahí, fue que hay algo que permite a un ser humano transitar por momentos difíciles. Y lo primero es que Y ahí en la Marina norteamericana también es un estudio de por qué habían soldados o marines que sobrevivían y otros no. Y se dieron cuenta que los marines que sobrevivían, el mayor porcentaje de supervivencia de los barcos hundidos estaba en personas mayores de 25 o 30 años. No eran los más jóvenes ni los más fuertes, sino que había algo más. Respecto al ámbito de inteligencia emocional o inteligencia corporal, es comprender que nuestra biología nos entrega recursos y herramientas para poder transitar y sobrevivir a situaciones lo más difíciles que sean. Por eso, hay gente que en Auschwitz, y fue uno de los primeros que se empezó a observar, es que en los campos de concentración en pleno invierno, con los grados bajo cero que habían seres humanos que no se resfriaban. Entonces, ¿por qué habían seres humanos que no se resfriaban y que mantenían un estado de salud bueno en relación a ese contexto? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Y el mensaje tiene que ver para mí con tres cosas que se dieron ahí, que un señor las sistematizó y dijo, hay tres ámbitos que un ser humano tiene que trabajar para poder sostener, trascender y generar un desenlace en relación a lo que quiere. Uno que era tener un foco, es decir, ¿qué es lo que yo voy a hacer después que pase por esto? O sea, ¿cómo uh-huh. yo aprendo esta situación en relación al futuro? Y tres ámbitos a cultivar. Un ámbito intelectual, o sea, aquellas personas que trabajan su intelecto tienen una posibilidad mayor de trascender situaciones difíciles. Un ámbito artístico, aquellos que cultivan el mundo de las artes. Uh-huh. Y un ámbito espiritual, aquellos uh-huh. que se encargan de reconocer, identificar y creen que hay una... Que hay algo más allá, superior, distinto,
a esta vivencia.
Entonces, ¿cuál es el mensaje? Cultive su intelecto, uh-huh. cultive el mundo de las artes, cultura, teatro,
aprecie,
valore lo simple, agradezca. Y vea lo artístico que hay en cada situación, en una flor, en un pajarito, en una toma de mano.
La belleza,
el arte. Y cultive el ámbito espiritual, y si no tiene interpretación espiritual, aquello inefable que tiene que ver con vivir. Uh-huh. Y eso también son ámbitos a desarrollar. Eso yo me dejaría como mensaje. Y esos elementos aportan a la inteligencia que tiene que ver con el ámbito emocional, y la inteligencia que tiene que ver con el cuerpo para poder sostener, transitar y trascender momentos difíciles de una manera sana.
Uh-huh. Bien.
Víctor Hugo, se nos está acabando el tema. Uh-huh. Si alguien te quiere contactar, sus coordenadas, maestro.
Correo electrónico, el propio, bhlizana@gmail.com. Es el que llega directo a mi
bandeja.
A mi bandeja de entrada. A través de Oscar, también de la página web de Oscar, que somos partners para diferentes proyectos, también me pueden contactar. Uh-huh. Redes sociales, Facebook, también estoy ahí, en LinkedIn, también estoy disponible y tengo las redes abiertas. ¿Okay?
Gracias, bueno, Víctor Hugo. Gracias, Víctor Hugo, por estar acá con nosotros. Y bueno, ¿Tú te vas a despedir?
Sí.
Sí.
Chao.
Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
Bueno,
gracias,
un placer.
Gracias. Muchas gracias. Agradecido.
A la conversa súper nutritiva. Gracias, don Fernando. Gracias, doña Cintia. Gracias. Y gracias, maestro, que están los controles, que siempre están atentos. Ojalá que este año sea un año glorioso para los cruzados y salgamos de la crisis
futbolera. Bueno, nos escuchamos el próximo miércoles aquí en Vida Top, la vida que
y
se
esto permanece. Lo repetimos el viernes mediodía por si alguno de ustedes quiere
a la misma hora.
Perfecto. A la misma hora. Y por supuesto el link en www.oscarcáceres.com
/radio.
/radio.
Un abrazo.
Gracias. Un abrazo a todos. Que tengan una excelente semana.